Este es un programa especial de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.
Saludos, estimados amigos. Yolanda Esteban, quien les habla, les da la bienvenida a Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hoy les presentaremos en este programa especial la conferencia virtual celebrada por el Foro Madrid, una iniciativa impulsada por la Fundación Disenso. Este coloquio analizó cómo el castrismo ha tenido una nefasta influencia en Iberoamérica, al igual que la de otros países totalitarios como China, Rusia e Irán. En esta conferencia, que fue moderada por Rosa Regia, coordinadora del Foro de Madrid, participaron John Suárez, director del Centro por una Cuba Libre, René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, y Germán Tersch, eurodiputado del partido Vox de España. El Foro Madrid tiene como objetivo hacer frente al auge del comunismo y la agenda ideológica de la extrema izquierda, apoyada por entidades como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Desde el pasado mes de octubre, cerca de un centenar de líderes de 15 países se han sumado ya a la Carta de Madrid, que supone el primer paso del Foro Madrid. Y ya con ustedes, esta interesante conferencia del Foro Madrid.
Desde Foro Madrid, una iniciativa de la Fundación Disenso, os presentamos este coloquio sobre el castrismo y su nefasta influencia en la iberoesfera, que además, como muchos ya sabéis, pues desde el Foro de Madrid, desde la Fundación, os invitamos a que firméis nuestra carta, que está disponible en nuestra página web y en la que nos enfrentamos directamente a estos movimientos de izquierda que pretenden imponer su agenda, realmente a ambos lados del Atlántico, y en los que ya miles de personas y más de 120 personalidades se han unido para destacar la importancia de defender la democracia, el Estado de Derecho y la libertad en la región. Fidel Castro fue impulsor de algunas de las iniciativas que hoy en día influyen en la región, como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, y por eso hoy hemos considerado importante hablar sobre este movimiento, ¿no?, que creó Castro y que luego continuó su hermano Raúl. Por eso hoy tenemos con nosotros a tres personajes relevantes, conocedores de Cuba en profundidad. Tenemos a René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, a John Suárez, director del Centro por una Cuba Libre, y a Orlando Gutiérrez Boronat, portavoz del Directorio Cubano Democrático. Además, nos acompaña nuestro querido Germán Tersch, eurodiputado de Vox y vicepresidente del ECR y del Grupo Eurolat, que también está constantemente alertándonos sobre el problema en la región y también incluso en la Unión Europea. Bienvenidos. Vamos a intentar esta hora de debate que vamos a tener aproximadamente. Me gustaría que la pudiésemos dividir en nuestros tres bloques. Uno para comentar la actualidad, la situación en la isla, el octavo congreso, cómo Estados Unidos está encarando este nuevo cambio. Un segundo bloque en el que hablaremos de la sociedad civil dentro y fuera de los movimientos de la sociedad civil y de la oposición dentro y fuera de la isla. Y un tercer espacio más específico sobre la Unión Europea, cómo se comporta, y los países desestabilizadores en la región, como pueden ser Irán, China o Rusia incluso. Bueno, yo creo que en esta primera parte de cómo, qué ha supuesto el octavo congreso del Partido Comunista Cubano y la renuncia del sanguinario Raúl Castro, ¿no?, que ahora muchos quieren blanquear, puede suponer el comienzo de un fin de este régimen en la isla o no. Si quieres, René, comenzamos contigo.
Claro que sí. El tema del Partido Comunista, pues es el único partido, ¿no?, que existe en Cuba, con candidatos únicos, y bueno, es una representación para que puedan tomar y anunciar las decisiones que toma la cúpula. En este octavo, imagínense, apenas es el octavo en 62 años, lo que anunciaron, pues por supuesto, defraudó a todos, ¿no? Se esperaba alguna modificación debido a las graves problemáticas que está afrontando hoy Cuba y sus ciudadanos, y lo que hicieron esencialmente fue anunciar un relevo que la edad forzó. No fue las necesidades democráticas o el bien de Cuba, fue nada más la edad, 90 años de Raúl Castro, una notoria incapacidad mental. De la moral, pues no hablamos, ¿no? Esa incapacidad moral que ha tenido desde antes. Y el anuncio que se hace de entregar a una figura que no estuvo en la Sierra Maestra, que no fue de los combatientes, a un jovenazo de 60 años llamado Miguel Díaz-Canel. Se le entrega nominalmente el cargo. Raúl Castro dice que se va, pero lo deja bien rodeado de sus aliados. Salen muchos de los históricos, por llamarlos así, pero también por cuestiones ya de edad, ¿no?, de capacidad física y mental. Entonces, este Congreso se esperaba que, dadas las dificultades que está enfrentando Cuba, ¿no?, la falta de alimentos, el COVID, la falta de financiamiento, bueno, pues tuviera alguna apertura, ¿no?, una graciosa apertura a los ciudadanos. Y la verdad es que ha dejado decepcionados a todos, incluyendo a las personas que están ahí alrededor del Partido Comunista, porque lo que hacen es mantenerse, ¿no? De hecho, el lema del Congreso, que era el Congreso de la continuidad, ¿no? O sea, vamos a seguir haciendo lo mismo, los mismos, ¿no? Entonces, no fallaron a su compromiso.
Orlando, respecto a la figura de Raúl y del clan Castro, ¿no? O sea, verdaderamente se está acabando este clan, esta familia en la vida política cubana, ¿o hay algo más detrás?
Yo creo que la figura de Raúl Castro sigue ostentando el poder máximo en Cuba. Creo que su rango como general de ejércitos, que viene a ser una especie de líder supremo de la revolución, como lo dice en Irán, lo mantiene como la figura de facto que manda en el país. También notamos de que la estructura de poder anunciada es una estructura de poder que responde a la familia Castro. Es decir, Álvaro López Mier, al frente del Ministerio de Defensa, que es un ministerio clave, es un hombre de confianza, de intimidad de los Castros de la Sierra del Cristal. El hecho de que López Calleja haya ascendido al buró político le da ahora un poder formal a lo que era hasta ahora un poder fáctico, que es el control de la finanza de las Fuerzas Armadas de Cuba. A López Calleja, que es el ex yerno de Raúl Castro, padre de sus nietos y una persona de íntima confianza de Raúl Castro. Hay una figura que ha desaparecido del escenario público, pero que sigue con mucho poder y en control de los organismos de inteligencia castrista, que es Alejandro Castro Espín, que desde el ataque contra los diplomáticos americanos y canadienses con armas de pulso de microondas, Espín ha desaparecido de la luz pública porque sospecha que él dirigió esa operación. Creo que, como dijo René, son las mismas personas haciendo lo mismo, controlado por las mismas personas. También es notable el hecho de que 10 generales hoy forman parte de la estructura de poder del partido formalmente. Es decir, el poder militar cada vez más formaliza su actuación dentro del espacio público. Esto sigue siendo una dictadura totalitaria. Hay quienes dicen, no, una dictadura militar no es una dictadura militar, es una dictadura totalitaria de una familia que controla todos los recursos de Estado para su propia agenda. Y este Congreso sirvió no para ayudar al pueblo de Cuba, sino para reorganizar internamente al Partido Comunista, cuyo nivel de organización, cuya capacidad de movilización, yo por lo menos no subestimo. Creo que es un error no entender lo que es un Partido Comunista, cómo funcionan, el efecto que tienen. Por ejemplo, Nicaragua, yo diría que no más del 15% del pueblo nicaragüense está con el sandinismo, pero la capacidad de organización del Frente Sandinista, que es un clon del Partido Comunista Cubano, es impresionante.
John, y desde el punto de vista norteamericano, ¿cómo se ha visto? ¿Cómo creéis que va a afrontar la administración Biden, sobre todo, este supuesto nuevo cambio, ¿no?, y esta nueva presidencia del partido en Díaz-Canel?
Bueno, hay un debate en Washington y hay los elementos que quieren regresar a la política de Obama y hay los elementos, yo diría, más políticos dentro de la administración que vieron los resultados negativos del acercamiento de Obama durante su periodo entero de 2009 hasta 20 de enero de 2017 y están un poco más cautelosos, pero es un debate dentro de esa administración. Lamentablemente la propaganda comunista del régimen ha llevado un mensaje que la salida de Raúl Castro es un cambio, porque por la primera vez en 62 años no hay una persona con el apellido Castro en el poder. Aunque, como ya ha dicho René y Orlando, la estructura formal tiene al ex yerno de Raúl Castro, del hombre más fuerte formalmente, controlando la economía y también en el politburo político. Y por el otro lado, informalmente, Alejandro Castro, que creo que es importante subrayar en términos de relaciones con Estados Unidos, que él fue quien negoció la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba con Ben Rhodes en el 2013-2014 y adelante. Entonces, aunque no tiene una posición formal, demuestra que tiene poder. Él fue que negoció a parte del régimen con Estados Unidos para su diferendo.
Y René, has comentado brevemente la figura de Raúl Castro, pero desde vuestra organización hacéis una labor de denuncia, ¿no?, contra las personas que consideráis culpables de todos los crímenes que han ocurrido en Cuba. Y yo diría, al final, en muchos otros países, porque es verdad que la Revolución Cubana se terminó exportando y esta maquinaria represiva se ha replicado en otros lugares, como por ejemplo la mayor actualidad ahora probablemente sea Venezuela, ¿no? Que lo estamos viendo que va siguiendo un patrón idéntico, hasta perfeccionado, diría yo. ¿Tenéis alguna demanda o algún proceso judicial contra los Castro o contra Díaz-Canel? Porque me parece casi más interesante, ¿no? Que es el que está ahora ahí y si eso se va a poder luchar de alguna manera en los tribunales.
Así es. Bueno, presento brevemente a la Comisión Justicia Cuba. Su nombre completo es la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. ¿Y por qué del castrismo? Porque efectivamente no se cometieron estos crímenes solamente en Cuba, se han cometido en África, en Angola, en el Congo, se han cometido en varios países latinoamericanos, y los hoy más graves son Venezuela y Nicaragua, pero esto no opta, el Che Guevara anduvo haciendo sus cosas ahí en Bolivia, ¿no?, donde lo mataron. Entonces, el castrismo, desde su concepción, no desde que ganó, sino desde su concepción, está orientado al totalitarismo, y para que estos regímenes puedan mantenerse, tienen que violar los derechos humanos. No hay manera que un régimen comunista se mantenga sin violar los derechos humanos. No existe esa manera, no se han ingeniado ese mecanismo. Y todos estos crímenes contra la humanidad están clasificados en el Estatuto de Roma y, por lo tanto, se convierten en crímenes de lesa humanidad. Es decir, estos crímenes que han cometido constantemente y que siguen cometiendo el día de hoy, entonces nos afectan a todos y cada uno de los seres humanos por ser de lesa humanidad. Lo que hemos estado haciendo es ver esta cadena de mando que, por supuesto, dirigió desde un inicio Fidel Castro, luego su hermano Raúl, y hoy formalmente toma el cargo Miguel Díaz-Canel. En esta cadena de mando, que es la que se encarga de violar los derechos humanos constantemente y, por lo tanto, de convertirlos en crímenes de lesa humanidad, es donde estamos nosotros documentando, haciendo los expedientes, fiscalizando estos crímenes, y nuestra labor ha sido la de ver qué pasó en estos grandes crímenes que sucedieron, estas matanzas, masacres, asesinatos, torturas que ha cometido el régimen cubano, y también estar con los que hoy lo sufren, ¿no? Y es cambiar el punto de vista no solo de ver el crimen y las víctimas, sino ver a los criminales con nombre y apellido, y que hoy en esa cadena de mando están todos estos, con la novedad de que formalmente se incorpora Díaz-Canel, así que de lo que pase de ahora en adelante ya es su responsabilidad absoluta, y que también observar que este López Calleja, militar, que tiene a cargo todos los dólares y euros que ingresan a Cuba, hoy es parte de ese buró político, por lo tanto ya se vuelve parte de esta cadena de mando en la cual concentra el poder económico y político para la represión y la violación de derechos humanos.
A mí también me gustaría que tú nos ilustrases, o desde tu punto de vista también desde fuera, ¿no?, de la región. ¿Crees que la máquina represiva que instauró Castro, o el régimen, el castrismo, en la región puede parar? ¿La podemos detener? ¿O ya es un sistema de tal calaje que es...?
Los sistemas, los regímenes comunistas tienen una lógica interna, y esa lógica es de eso se alimenta también en gran parte del miedo. Y la represión forma parte de la lógica de todas las estructuras de poder de estos regímenes, y el suyo es uno clarísimo, es además un régimen superviviente en unas condiciones extremas, ha logrado donde otros han caído, ellos han resistido y están enseñando a otros a resistir, es decir, están colonizando a otros regímenes como el de venezolano, como el nicaragüense, con las mismas técnicas de compra de voluntades, pero también de capacidad absolutamente inaudita de resistencia, y buscando aliados con mucha maña. También es verdad que han tenido mucha suerte con que en las democracias hay un mito cubano que ha permitido que clases políticas enteras se entreguen a una especie de obnubilación ante los líderes, que hemos visto a presidentes de la República Francesa, hemos visto a dirigentes europeos de todos los países rendir pleitesía al asesino de Fidel Castro y a su hermano y a todo el régimen permanentemente, cómo le han ayudado y cómo le ayudan. Y después hablaré de cómo en este momento la Unión Europea realmente tiene un papel tóxico en las relaciones con Cuba, en las relaciones con Venezuela y en las relaciones en la región, porque está ayudando al régimen a sobrevivir, y sobre todo está ayudando a que no haya necesidad en el régimen para cambiar, que es el mayor crimen, si se quiere, desde fuera, que esa es la complicidad de las democracias cómodas europeas. Supongo que la norteamericana ahora con Biden se sumará otra vez, como antes con Obama, No lo olvidemos, todas las democracias americanas han ayudado tanto como las europeas a que ese foco infeccioso de crimen, de ideología, del odio, de resentimiento, de desestabilización, sea activo en toda la región y más allá de la región, y que siga.
Y yo creo que Orlando, que es un gran conocedor de los movimientos de oposición dentro de la isla, ¿cómo están viviendo ahora dentro de la isla estos falsos cambios que nos quieren hacer vender? Como en Occidente muchas veces nos creemos muchas iniciativas que nos hacen pensar que están evolucionando, que están introduciéndose en nuestras democracias, y realmente es toda una falacia y la gente está saliendo a la calle, ¿no? ¿Cómo habéis vivido, Orlando, cómo has vivido tú en tus conexiones internas en la isla este resurgir?
Y él ha dicho una cosa que es una verdad rotunda. No existiría la tiranía castrocomunista sin un aparato internacional occidental que la ha apoyado y amamantado constantemente. Ahora, también tengo que decir que ningún régimen totalitario de primera generación ha sido derrocado jamás. Y parte de la razón por la cual las terribles revoluciones rusas, china, iraní, cubana, han sobrevivido es por el apoyo que han encontrado en Occidente. Y el apoyo en Occidente, yo discrepo de que sea un accidente. Es un síntoma de la enfermedad. Es un síntoma de cómo élites occidentales se han dejado envenenar, poseer por estas ideas totalitarias que vienen de lo más oscuro del ser humano y hasta de una fuente que rechaza a lo mejor en la humanidad. Y eso ha pasado con Cuba, especialmente con Cuba. Pero hay otro factor. El régimen comunista de Cuba sirvió para renovar el comunismo internacional. La Unión Soviética estaba en una crisis tremenda cuando llegó el castrismo al poder, y la Unión Soviética utilizó el castrismo para renovar, para reenergizar al totalitarismo en cuestión de África, Asia y América Latina. ¿Qué ocurre en Cuba? Lo que ocurre es que este régimen siempre vio a Cuba como una plataforma para combatir a los Estados Unidos y una plataforma para extender el control comunista en América Latina. Solamente hay que leer un poco de lo que escribí y pensaba Ernesto Guevara para ver que él no le importa la realidad de Cuba, porque su interés es crear, junto a Fidel Castro, una fortaleza desde la cual combatir al imperialismo y al capitalismo e intentar promover el derrumbe de las democracias occidentales. El régimen que estamos viendo en Cuba se construyó, se fundó para destruir a Occidente. Y el que no quiera ver eso, que no ha querido leer y escuchar lo que dijeron todos sus fundadores. Fidel Castro mantuvo ese objetivo hasta el mismo final de su vida. Entonces, ese régimen ha ejercido contra el pueblo cubano una represión constante. Represión que le ha sido posible precisamente por lo que dijo Germán. No solamente la ayuda soviética en un momento dado, sino por la ayuda en relaciones públicas, desde el New York Times hasta Jean-Paul Sartre, que fue a Cuba a decir de que Che Guevara, un asesino y un ejecutor de personas inocentes, era el ser humano más completo que había conocido. De eso ha padecido Cuba. Y eso ha tenido resultados cataclísmicos para el pueblo de Cuba. La única población latinoamericana que cada año decrece es la cubana. La única tasa de natalidad negativa en la América Latina es la del pueblo de Cuba. Un país que estaba al frente de América Latina en los años 50 con las principales reservas de oro de cualquier país latinoamericano, con una economía que estaba en un punto de despegue, hoy es un país pobre y destruido, con una población envejeciente y con sus mejores talentos buscando la forma de irse y escapar de la represión. ¿Han habido algunos cambios? No ha habido ningún cambio. Raúl Castro hizo con Cuba lo que Lenin hizo cuando le convino con Rusia y lo que los chinos hicieron con Chile cuando le convinieron. Jugar un poquitico con el capitalismo, legalizarle algunos trabajos fundamentales a la población con mucha represión, con muchos impuestos para poder oxigenar al sistema. Pero no ha habido ningún cambio profundo en Cuba. Hace unos días, la semana pasada, anunciaron como una gran noticia de que por primera vez en 60 años el régimen castrista estaba permitiendo que un campesino sacrificar a su propia vaca para alimentar su familia o vendérsela a un vecino. Es decir, un país que estaba a convertirse en una potencia ganadera en la región. Vamos a recordar dónde estaba la ganadería cubana en 1959. Se ha convertido en el país en el cual no hay ganado, en el cual un país que se alimentaba y exportaba alimentos es hoy un país que depende de las donaciones de comida de Europa y Estados Unidos. El suelo cubano ha sido destruido por esta gente. Al campesinado cubano se le quitaron sus tierras, de hecho, y no produce el campesino cubano porque no tiene incentivo, no resulta en nada esa producción. Entonces los cambios son mínimos. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Las sanciones económicas, sobre todo la última gama de sanciones que puso el presidente Trump, porque hay que decirlo, y que le agradezco al presidente Biden que las ha mantenido, golpeó directamente los bolsillos del aparato represivo militar por primera vez. Y los generales y los represores se están sintiendo la presión en los bolsillos, porque las compañías y los bancos que habían establecido en América Latina y Europa por primera vez tienen sanciones norteamericanas. eso les ha dificultado la capacidad de reprimir. Y un exilio activo, unido, que no ha abandonado la lucha, también le ha aumentado la presión al régimen. Y, por ejemplo, el turismo de crucero que iba directamente a las arcas de las Fuerzas Armadas se terminó. En 3 años le entraron $900 millones al castrismo por el turismo de crucero. No construyeron ni un solo hospital, ni una sola escuela, ni arreglaron una carretera, ni le aumentaron el salario a nadie. Esa es la corrupción que hay en Cuba. Entonces, ante una capacidad disminuida de represión del sistema, la sociedad civil en Cuba, que se ha mantenido siempre buscando las vías de lucha, buscando la forma de expresarse, ha tenido la forma de expresarse y de lanzar una nueva etapa con un valiosísimo elemento de jóvenes artistas e intelectuales que han salido a la palestra pública en búsqueda de cambios reales, cambios estructurales en la realidad cubana. Yo creo que esa es la situación cubana. Si no existen las sanciones, si no existe la presión diplomática, si no existe la movilización desde el exterior, esos jóvenes de Patria Vida dentro de Cuba, del 27N, de San Isidro, de UMPACU, de los diferentes movimientos, los aplastan. Estaban al punto de aplastarlo, movilizaron hasta las tropas para las calles a final de diciembre, hasta que se levantó la posibilidad de una intervención internacional si volvían a hacer un aplastamiento con sangre del pueblo de Cuba. Lo único que mantiene ese régimen así, sin poder de un golpe terminar con toda la sociedad civil, es esa presión. Cuando pueden hacerlo, lo hacen. Por eso mataron a Osvaldo Payá, mataron a Lauro Apoyán, y estoy hablando de crímenes cometidos hace pocos años. Para darte un ejemplo, asesinaron a Osvaldo Payá, ¿y qué pasó? El ganador del premio Sájarov. Y todo igual, se hizo todo lo posible por conversar con ese régimen. Por último, siempre me da risa cuando escucho de que Alejandro Castro negoció con los Estados Unidos la apertura de Obama. ¿Qué negociación? Estados Unidos lo entregó todo. No entregó más porque el Congreso se lo impedía. Ahí no hubo nada que negociar. Raúl Castro dio lo que quería y se lo dieron todo. Todo lo que podían dar ante la ley americana. Y se olvidaron que habían matado a Osvaldo Payá un año antes. Se olvidaron que habían asesinado a Lauro Apoyán. Todos los demás crímenes que conocemos. Ante eso ha tenido que luchar el pueblo de Cuba. Y les agradezco la oportunidad de poder expresar esta realidad. Y si no fuera por personas como ustedes, lo de Cuba sería aún peor. De esa gente solidaria en diferentes instancias han sabido levantar la bandera de apoyo a ese pueblo que se ha convertido en el conejillo de India de un tenebroso experimento totalitario.
Gracias, Orlando. John, tu punto de vista al respecto de estos, de los movimientos opositores dentro y fuera, porque yo creo que fuera también hacéis una labor encomiable. Y yo sé que vuestra organización también estaba implicada en estos movimientos.
Bueno, yo no creo que es una casualidad, como dijo Orlando, que mataron a Lara Poyán, Osvaldo Payá, Orlando Zapata Tamayo, durante el periodo que la administración de Barack Obama estaba dando concesiones al régimen. Y comenzó inmediatamente después que secuestraron un americano, Alan Gross, y el régimen lo mantuvo preso por 5 años. Sin los americanos cesar en sus concesiones antes del régimen castrista. Lo arrestan en diciembre de 2009, Orlando Zapata Tamayo muere en una huelga de hambre bajo condiciones sospechosas en febrero de 2010, Lauro Apoyán en 2011 y Osvaldo Payá Sardiñez y Gerardo Cepero en el 2012. Es que podían ver que tenía una carta blanca para hacer lo que querían hacer. Ahora, quería regresar, que se está hablando sobre la democracia, pero también cuando hablamos de los crímenes, tenemos que regresar a un patrón del régimen, que es cuando se acercan a los gobiernos, sean democráticos o sean dictaduras, y se abrazan y hacen actos públicos, solidarios con ellos. En lo privado, en lo secreto, están haciendo todo posible para destruirlos. En el caso del presidente Obama, normalizaron relaciones. A pocos meses de su visita de Estado a Cuba, empezaron a dañar a decenas de diplomáticos americanos en La Habana, que tuvieron que retirarlo. Pero vamos aún más atrás, en el caso de España. España tuvo una relación extraña durante la época de Franco con Castro, una amistad extraña. A la misma vez que tuvieron esa amistad, que Che Guevara podía ir a ver una corrida de toros en Madrid, pero a esa misma vez sabemos que el régimen cubano pudo captar un grupo de jóvenes vascos, que en el 58 estaba enfocado en temas de mantener la lengua y la cultura vasca y convertirlo en terroristas. Y hay un libro muy interesante que creo que salió en el 2017, Historia de un desafío, 5 décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA, que señala que en la primavera del 64, militantes de la ETA comenzaron a recibir entrenamiento en Cuba en cómo hacer sabotaje, subversiones, cómo secuestrar. Y eso comenzó en el 64, pero continuó también en los años 70 y 80. Y si tú ves la lista de los actos terroristas de la ETA, tú puedes ver que intentaron algo que fracasó donde no murió nadie en el 61. pero después del 64, comenzando en el 65, hay un ascenso de actos terroristas y murieron más de 800 seres humanos, la mayoría españoles, a manos de esos terroristas, apoyado, financiado y protegido, porque hubo miembros de la ETA en La Habana protegido por ese régimen terrorista. Y la pregunta es, ¿eso se ha investigado a profundo en España? Cuando René está hablando de la justicia, el tema del terrorismo también tiene que ser llevado a nivel internacional, ya que no se puede hacer dentro de Cuba por razones obvias.
Los lazos por parte de Cuba y después de Venezuela también a partir de 2000, pero los lazos largos brazos de Cuba con el terrorismo en España es una vía que no se ha investigado tanto, porque aquí ahí siguen las simpatías con Cuba, están en el gobierno. Ahora tenemos en el gobierno, nosotros tenemos un gobierno social comunista, y en La Habana y en Caracas hay información suficiente para hacer caer el gobierno de España en cualquier minuto, en cualquier momento. Ellos tienen todas las claves en Caracas y en La Habana. Está la información, sobre todo la corrupción de la época de Zapatero con PDVSA, el saqueo de PDVSA, pero y están los lazos con las FARC, con el narcoterrorismo, con el narcotráfico, por parte de todos estos grupos que han estado siendo financiados, que después han dado origen a Podemos, a ese núcleo, digamos, a ese desembarco chavista y castrista en Europa, para traerse el Foro de Sao Paulo, para traerse el socialismo del siglo XXI o el narcocomunismo, como queramos, ponerle una cabeza de puente en el continente europeo, que es lo que tienen ya, y tener a sus portavoces en Bruselas, como los tienen ya. Tenemos a las FARC en el Congreso de los Diputados, en España, en el Parlamento, y tenemos, por supuesto, a las FARC y al G2, los tenemos sentados en el Consejo de Ministros. Eso es un hecho. Eso es un éxito inmenso por parte de Cuba, que lleva 60 años exportando y haciendo, tienen el know-how que no tiene nadie ya. O sea, han perfeccionado todas las artes más viciosas y perversas de los soviéticos, las han llevado a nuevos virtuosismos, si se quiere, a nuevos niveles del arte de la intoxicación, de la manipulación y la desinformación. O sea que son el nexo de todo lo que sale de Cuba, todo ese nexo, todos ellos están funcionando y han tenido unos éxitos espectaculares en estas últimas dos décadas. Y todo sale realmente del know-how cubano.
Parte del know-how cubano ese fue el tricontinental que organizaron en 1966, donde juntaron todas las guerrillas de los tres continentes, sí. Asia, África, Europa. Pero tuvo también dentro de Europa, por ejemplo, en esa reunión en La Habana, donde el ejército irlandés, la IRA, pudo reunirse con ETA para intercambiar y cómo ser más efectivo en el terrorismo. Y eso para también tuvo resultados nefastos para España.
Sin duda.
René, respecto a este tema interesantísimo, no sé si quieres aportar algo o volver al tema de la movilización y la oposición cubana dentro de la isla, dentro y fuera, realmente, que yo creo que es tan importante y sobre todo quizás comprender si crees que estos nuevos movimientos que están siendo quizás más activos, ¿algo está cambiando? ¿Hay una señal de que hay una esperanza?
Por supuesto, bueno, redondeando lo que han comentado anteriormente, pues todas estas fuerzas constantemente buscan integrarse, ¿no? Todo lo que está mal en el mundo normalmente tiende a unirse y lo vemos, los enlaces con el terrorismo, con el narcotráfico, con la delincuencia, con la corrupción, bueno, todos los males que afectan a las sociedades están unidos y quien está involucrado en ellos, todas estas personas que están cercanas, estos gobiernos, estos actores políticos, pues todos están metidos en lo mismo, ¿no? Y contagian y corrompen y manchan a las sociedades que intentan ser libres y democráticas. El esfuerzo lo siguen haciendo, ¿no? Lo vemos como pasó por el Foro de Sao Paulo, hoy actualizado aquí en el Foro de Puebla, aquí en México, en el cual se le da un codazo, se le hace una carga a los cubanos. Sin embargo, el manual, las técnicas de obtener y mantener el poder, pues se mantienen ahí y entre ellos pues han sido muy eficientes. Ahora bien, en Cuba la esperanza nunca se ha apagado. En Cuba el combate al comunismo, el combate al castrismo, desde el primer momento ha sucedido. Por eso hubo tantos fusilados, por eso la guerra del Escambray, por eso los deportados. O sea, si el pueblo cubano se hubiera sometido, hoy sería otra cosa. Pero la esperanza nunca se ha perdido en Cuba. Y hoy surgen nuevos actores desde lugares donde nunca se esperaba que eran los lugares, digamos, consentidos por el régimen, ¿no? La ciencia, la cultura, el arte. Hoy estas personas ya se dieron cuenta de dónde viven, qué está sucediendo, y ponen su persona, ponen su físico en huelgas de hambre, en protestas frente al ministerio. Estamos viendo un renacer en un aspecto diferente de la lucha dentro de Cuba. Y también queremos hacerlo nosotros, todos los que creemos en la libertad, con estas iniciativas como el Foro de Madrid, el Frente Hemisférico por la Libertad, que estamos haciendo de este lado del mundo, aquí en América, para integrar a todos los que luchamos dentro de nuestros países contra estas inspiraciones marxistas, castristas, totalitarias, pónganle el nombre que quieran, son lo mismo. También tenemos que los que creemos en lo mismo, en la libertad, en la democracia, en los valores, en Occidente, pues también tenemos que integrarnos y ponerles un frente. Y con eso contamos con muchos de los opositores cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, que por supuesto, ante la carencia de libertades y de derechos, pues son los primeros que lo anhelan. Y los que lo tenemos en riesgo, en México, en España, en Sudamérica, pues tenemos también el deber de poner esta resistencia.
Yo creo que es sumamente importante también de señalar que la propaganda castrista lo que siempre trata de hacer es enfocarse en Batista, en los americanos. Para una realidad, hubo una lucha por la democracia en Cuba contra Batista. Fidel Castro y su movimiento estaba dentro de esa lucha diciendo que iban a restaurar la democracia. Estados Unidos impuso un embargo de armamentos contra Batista, los diplomáticos americanos también presionando, basado en el cabildeo del 26 de julio, el movimiento de Fidel Castro en esa época. ¿Pero qué pasó? Cuando él llega al poder, inmediatamente empieza a instaurar un régimen comunista totalitario y la gente que luchó junto con él se enfrentan, van en contra y suben al escambray y en otros lados. Muchos de ellos terminan en la cárcel, fusilados, personas como Hubert Matos, que era un comandante de revolución, más de 20 años en la cárcel. Pero el pueblo cubano nunca paró de resistir. Resistió con las armas cuando pudiera y después en los años 70, desde las cárceles, surgió un movimiento de derechos humanos. El pionero fue el Comité Cubano por Derechos Humanos. Ricardo Bofill fue uno de los grandes líderes de ese movimiento. Y por los últimos 62 años ha habido una lucha violenta al comienzo, una lucha no violenta a mediados de los años 70 hasta el presente, para un cambio democrático en Cuba, que es lo que quieren los cubanos, y siempre lo han querido.
No sé si, Orlando, tú quieres también hacer un poco de hincapié en los movimientos internos.
Creo que una cosa más interesante ocurriendo en Cuba, a pesar de la represión, es el movimiento constante de manifestaciones espontáneas que se están dando en las calles de Cuba, que tiene muy preocupado al régimen. Han habido manifestaciones de cuentapropistas, que son pequeños empresarios cubanos, que existe muchas veces al margen del sistema. Ha habido una huelga de transportistas independientes. En cualquier país normal, esto puede sonar como algo muy fácil. En Cuba es muy difícil. Hemos visto también manifestaciones de madres, de gente en apoyo a los activistas, como vimos en San Isidro. Hay un movimiento hacia la calle del pueblo de Cuba y una pérdida progresiva del miedo. Y esto es clave para lograr un cambio en un país que ha padecido un estado totalitario durante tanto tiempo. Lo que pasa en Cuba no solamente es importante para Cuba, es importante para el resto de la región y para el mundo. Tenemos que entender que el curso de la vida de América Latina cambió con la consolidación de un régimen totalitario en Cuba. ¿Qué nos iba a decir a nosotros en los 70 y 80 que la democracia venezolana se iba a quebrar con la influencia y el peso del régimen comunista de Cuba? ¿Quién nos hubiera dicho a nosotros hace 5 años que Chile iba a estar donde está ahora, con la crisis, con una izquierda radicalizada en las calles? Lo que está ocurriendo en España que explicó Germán, ¿quién nos hubiera dicho eso? Un poder ascendente de China comunista y Cuba es la plataforma de ese régimen comunista. Entonces la lucha por la libertad de Cuba va a tener un efecto y una consecuencia no solamente para los cubanos, sino para todos los pueblos colindantes.
Es un deber de la humanidad, en realidad es una asignatura pendiente de la humanidad y es un pecado de la humanidad que hay que enmendar y redimir, que durante 62 años se haya permitido en una isla pequeña del Caribe que se produjera esa monstruosidad, que 4 generaciones de cubanos de un pueblo pequeño haya sido machacado sistemáticamente como lo ha sido por ese experimento criminal, un experimento criminal que se ha expandido, como digo, con efectos dramáticos, trágicos y monstruosos por todo el mundo.
No, gracias. Yo creo que ha dicho la verdad. Es una asignatura pendiente.
Yo quería decir algo sobre los movimientos, porque uno de los movimientos más importantes, y creo que esto es donde la política exterior impacta, podemos ver cómo impacta a estos movimientos dentro de Cuba. Uno de los más importantes es el Movimiento Cristiano Liberación. El Movimiento Cristiano Liberación logró obtener 25,000 firmas en coalición con otros, uniendo fuerzas en el proyecto Varela, pidiendo cambios democráticos dentro de Cuba. Gran parte de los gestores de ese proyecto terminaron presos en la Primavera Negra de 2003. Salieron de la cárcel, pero a los dos años asesinaron a Osvaldo Payá, que era el fundador dirigente de esa organización que se formó en 1988. Estamos hablando de un movimiento con una larga trayectoria. ¿Y qué pasó? Cuando Estados Unidos, en vez de respaldar a los demócratas, empezó a negociar con el régimen y darle concesiones unilaterales y dejar que un ciudadano americano se mantenga secuestrado por 5 años, ellos vieron la luz verde para acabar con estos movimientos. Y eso fue lo que ocurrió con el caso de Osvaldo y el caso de Laro Plan. Las Damas de Blanco es un movimiento que surge en el año 2003, cuando la ola represiva contra la mayoría eran gestores del proyecto Varela, pero también periodistas independientes, otro movimiento, eran como 75 que iban presos por largo periodo. Las esposas, las hermanas, las hijas, forman las Damas de Blanco en el 2003 y logran una proyección internacional, también premio Sájarov, y también dentro de las propias filas del régimen, cuando la dictadura mandaba a los esbirros a golpearlas, a romperle los huesos a estas señoras. Algunas personas de las filas del régimen empezaron a criticarlo, creando fisuras, muy peligroso. Y a poco tiempo mataron a Laro Pollán, que era una mujer que podía ser una alternativa de liderazgo nacional a los castristas, como también era Osvaldo Payá.
Esta es una tendencia muy habitual en el régimen castrista y en los sucesivos, ¿no? Al que molesta, pues o le aparta o no le mata. Y se ha ido repitiendo a lo largo de la historia y lo vemos constantemente, ¿no? Habéis ido mencionando a lo largo de toda la conversación de la influencia que Cuba ha tenido sobre algunas iniciativas como el Foro de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla. Me gustaría que ahondaseis un poquito sobre esto, o sea, el peligro de estos movimientos, ¿no? Que no nos damos cuenta de la fuerza que tienen y el impulso que están cogiendo y la capacidad que tienen de integrarse y de crear raíces en todas las instituciones democráticas.
Lo que estamos apreciando, y pues no se necesita inteligencia profunda, es cómo se asocian estas dictaduras entre sí y cómo asocian a todos los que se meten a la lucha por el poder. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo han infiltrado y cómo han tomado varios organismos internacionales, desde la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que está en Ginebra, es una burla, realmente parece hecho para burlarse de los derechos humanos, ¿no? Por sus integrantes, China, es una burla total. Pero también las asociaciones que hacen en cómo perfeccionan el manual para la toma del poder, cómo utilizan a la democracia, las herramientas democráticas para mediante engaños, mediante asociaciones, financiamiento, tomar el poder y luego para mantenerlo y no perderlo. Y tienen una capacidad muy importante de aprendizaje, porque cuando pierden el poder en un lugar, aprenden por qué lo perdieron y entonces refuerzan sus capacidades para tomar el poder en otros países. El aprendizaje que han tenido estas dictaduras asociadas se presta más a una asociación criminal. Parecería más bien que necesitan cómplices más que aliados. Necesitan cómplices que no les reclamen lo que está sucediendo dentro de sus propios países. Por ejemplo, que no les reclamen a China lo que está haciendo con los uigures, que no les reclamen a China lo que está haciendo con Hong Kong, con Tibet, con las amenazas de Taiwán, con sus propios ciudadanos, que no me reclamen, ¿no? Para empezar, no se metan conmigo. Pero para seguir, yo no me meto con ustedes y los voy a apoyar. Y esto hace que este sistema de complicidades, de financiamiento, de manuales de toma y mantenimiento del poder, sea una red que necesita consolidarse, que necesita estar constantemente combatiendo y ganando espacios. Vemos cómo países aquí en la región, en Latinoamérica, que parecería que eran modelos democráticos, como por ejemplo Chile, hoy está en grave riesgo de una descomposición institucional y de caer a la izquierda. Vemos Costa Rica, que bueno, siempre ha sido el modelo democrático aquí, hoy está bajo amenaza con un gobierno muy cercano a estas personas. Pero también vemos que la democracia de repente puede tener estos logros, como esporádicamente lo tuvo en Bolivia, como acaba de pasar en Ecuador, la resistencia que está presentando Colombia, y países que se prestan a estar cercanos a este modelo autoritario, Y me parece que aquí hay que advertir el riesgo de dos países que juegan un papel importante en la región, que son Argentina y México, que si bien no están en un nivel aún, pero están haciendo todo lo posible para empobrecer a sus propios países, a sus ciudadanos, y para consolidar el poder. Tanto Fernández como López Obrador comparten mucho esta visión, no se descaran, pero ya en las votaciones internacionales ya empezamos a ver la simpatía que tienen por estos gobiernos autoritarios, autocráticos y en muchos de ellos totalitarios. Empezamos a ver cómo en la conformación empiezan a ladearse claramente hacia ese sistema de complicidades.
Yo creo que también es importante, para segundar lo que dijo René, estos regímenes sí estudian cuando hay derrotas. A finales de los 80, con Europa del Este, con personas como Václav Havel, Lech Walesa, vieron como figuras carismáticas con movimientos podían cambiar esos sistemas. Por eso vimos en el caso de Cuba, personas como Osvaldo Payá y Lara Pagana asesinados. Asesinaron los Václav Havels y los Lech Walesas cubanos. Pero también, cuando se derrumbe el comunismo en Europa del Este, la Unión Soviética, ellos, reconociendo esa pérdida fundamental, se reunieron en Brasil, en Sao Paulo, y hicieron su plan para regresar. Y eso fue con Fidel Castro y con Lula da Silva. Entonces, ellos tienen un plan estratégico de largo plazo. Y lo que yo temo a veces es cuando veo la familia de democracias está más enfocado en la próxima elección en vez del futuro de Occidente. Yo creo que es algo fatal para Occidente tener esa visión, una visión tan de corto plazo.
Qué bien trabajan entre ellos, sus sinergias, cómo la colaboración, la complicidad entre criminales es tan fluida. Ahora me estaban contando sobre la presencia del cartel de Sinaloa, que ya con Correa estaba por allí, y ahora mismo el grado de control que tienen en la parte occidental de Ecuador, ¿no? Pero cuando estamos viendo en Bolivia, en la zona del Chapare, cómo han empezado a dispararse, nada más llegar a Arce, han empezado a dispararse los vuelos desde allí, ¿no? Que ya sabemos qué tipo de vuelos son, hacia dónde van esos vuelos, los aeropuertos militares y los aeropuertos que tienen los venezolanos, ¿no? El ejército venezolano preparado para todo esto, en ese inmenso negocio que tienen todos ellos juntos. Ojalá las democracias o el bien trabajara con esa coordinación que tienen ellos. Somos poquitos todavía, pero tenemos en el grupo del ECR, que es el grupo de conservadores donde estamos, estoy con el grupo del partido del gobierno polaco, con gente con mucha experiencia frente a los comunistas, frente al totalitarismo. Acabamos de formar un grupo que es el grupo de Iberoamérica dentro del ECR, que va a ser un grupo para realmente sustituir a lo que es el grupo Eurolat del Parlamento Europeo, que está controlado por la izquierda y absolutamente neutralizado por socialistas y comunistas a ambos lados del continente, donde realmente no hay posiciones sólidas. Y vamos a multiplicar los esfuerzos del Parlamento Europeo en la lucha anticomunista, en la lucha de enfoque con los principios de la Carta de Madrid, del enfoque contra el Foro de Sao Paulo, contra el Grupo de Puebla, de denuncia permanente y de cooperación, de crear esas sinergias que digo que tienen los malos, hacerlas entre los buenos, entre los defensores de la democracia, los defensores de la verdad.
Gracias, Germán. Y puede estar seguro que vamos a tomar ese puente que usted nos ofrece.
Orlando, China, Rusia, Irán, para centrar en estos tres países.
Yo quiero empezar por lo siguiente. No solamente es, como dice John, de que las fuerzas democráticas europeas occidentales solamente piensan en la próxima elección. Ya no estamos ahí. Esto es mucho peor. Es decir, las principales fuerzas políticas occidentales han sido penetradas por la izquierda radical. Esa es la realidad. Y todos los totalitarismos tienen una raíz marxista en común. Los nazis, los fascistas, los comunistas chinos, los comunistas rusos, todos vienen del mismo lugar. Y el mismo lugar es lo que Karl Marx articuló y Lenin puso en práctica. Entonces, yo creo que lo que ha dicho para mí Germán es fundamental, y estoy seguro que hace años que ese término no se escuchaba en el Parlamento Europeo. Anticomunista. No es suficiente ser liberal, conservador, demócrata, cristiano, socialdemócrata. El componente anticomunista es clave, porque lo que ocurrió en el Foro de Sao Paulo es que la socialdemocracia, que había derrotado al comunismo, cometió el error de abrirle las puertas a los partidos supuestamente de línea dura comunista que habían evolucionado. No habían evolucionado. Y lo que pasó en la Internacional Socialista y en el Foro de Sao Paulo es que secuestraron una vez más a la izquierda, cuando la socialdemocracia histórica había jugado un papel fundamental en derrotar, en esa primera ola de derrotas al comunismo en los años 80. Entonces estamos viendo que a todas estas estructuras de poder en los Estados Unidos, porque hay que ver lo que está pasando en el discurso de Estados Unidos, lo que es una organización como los socialistas democráticos, entre comillas, que se mueven dentro del Partido Demócrata, a todas estas fuerzas políticas occidentales que eran radicales en el fondo, les convino la existencia de estados como Venezuela y como Cuba, de donde podían nutrirse y que podían utilizar como lugar para reagruparse y entrenar a sus cuadros. En España ustedes lo están viendo. ¿Cuál es la relación estrecha entre Irán y Venezuela y Cuba y este partido de comunistas que están en el poder y que uno de ellos aspira a la alcaldía de Madrid? Utilizaron a esos estados y esos estados los utilizaron a ellos porque son una misma estructura. Ahí no hay identidad nacional, no hay tradiciones, no hay costumbres, no hay cultura que los distingue. Es una ideología la que los une a todos. Entonces tienen esa forma de ser que no es la nuestra, no es la de los seres humanos normales, pero que confunde a muchas personas. Yo creo que por eso el término anticomunista nos tiene que unir, es un término válido, tan válido como antifascista, es superior a anticomunista porque el anticomunismo incluye el antifascismo. Y quiero decir que eso es fundamental en nuestra organización mental de lo que hay que hacer. Sobre el rol de esos tres estados, yo creo que Irán y China son estados ideológicos, tienen doctrinas muy similares, sobre todo en el caso de China, es una doctrina comunista ajustada a las ambiciones imperiales chinas. Tiene un hombre en el poder que es un dictador con aspiración de dominio universal. Aprendieron profundamente de por qué colapsó la Unión Soviética y han aplicado esa enseñanza. Recordemos, el que encabezó las comisiones de estudio del Partido Comunista Chino para estudiar por qué cayó la Unión Soviética fue Xi Jinping. Él aprendió ahí errores claves que habían cometido los soviéticos. Ahora, por supuesto, la hipertrofia del ego, la exacerbación de la ideología, todas esas maldades siempre resultan en errores que cometen estos estados. Por eso es tan importante, y René Bolio encabezó la semana pasada una movilización que se hizo en más de 10 países latinoamericanos en apoyo a Hong Kong, en apoyo a Taiwán, porque lo que ocurre en Hong Kong y Taiwán nos afecta a nosotros también, al igual que lo que ocurrió en Checoslovaquia, con Hitler y en Polonia, afectaba al resto de Europa. El no querer ver eso nos llevó precisamente a la Segunda Guerra Mundial. Si en Múnich hubiera habido una política de firmeza frente a Hitler, no existe una Segunda Guerra Mundial, porque Hitler no se hubiera aventurado como se aventuró y el mismo Mussolini no hubiera llegado a la conclusión de que tenía que aliarse con Hitler porque eran demasiado débiles los aliados. Entonces es importante para lograr la libertad y la paz luchar ahora por las mismas. Le doy la bienvenida a esa oferta de solidaridad de Germán porque es esencial unir esfuerzos en esta dirección. El rol de Rusia, creo que Rusia tiene un gobierno autocrático, un gobierno surgido del nacionalismo ruso blanco, creo que tiene objetivos geopolíticos muy claros en sí, está dispuesto a aliarse con los peores regímenes, pero no creo que comulgue ideológicamente con China y con Irán. Tiene otras características doctrinales. Ahora, en el terreno de los hechos, el espionaje, el apoyo a los regímenes totalitarios, el uso de la fuerza y de la inteligencia para sabotear los procesos democráticos, en eso Rusia también es un estado muy peligroso y que es parte también de los que se oponen al avance de la democracia.
Muchas gracias, Orlando. Bueno, pues nos estamos quedando ya sin tiempo. Yo creo que ha sido una conversación interesantísima y que podríamos estar horas dialogando con vosotros. Sobre todo me quedo con lo que ha dicho Germán, que tenemos una asignatura pendiente y yo creo que en eso nos tenemos que aplicar a través de la Fundación Disenso, del Foro Madrid y todas las iniciativas que nos ayuden, como ha mencionado Germán también la Unión Europea, que nos ayuden a hacer frente a este comunismo, a este neocomunismo que pretenden acabar con las libertades y con las democracias y el Estado de Derecho, que a fin de cuentas es lo que yo creo que a todos nos une. Gracias por estar hoy con nosotros y espero que nos volvamos a ver pronto.
Gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias. Rosa, muchísimas gracias, don Germán, por este espacio. Y pues gracias también por ser nuestra voz allá en Europa.
Y que espero que os haya gustado y que nos veamos pronto en otra de nuestras conversaciones.
Les hemos presentado la conferencia virtual celebrada por el Foro Madrid, una iniciativa impulsada por la Fundación Disenso que tiene como objetivo hacer frente al auge del comunismo y la agenda ideológica de la extrema izquierda. Este coloquio analizó cómo el castrismo ha tenido una nefasta influencia en Iberoamérica, al igual que la de otros países totalitarios como China, Rusia e Irán. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de estar con ustedes, les da las gracias por la atención prestada y les invita a un nuevo encuentro en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Este ha sido un programa especial de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.